estrategia, aparte de darse un poco de dignidad y darle un poco de dignidad al Barcelona, también está intentando que esa cifra sea lo más alta posible,
Vale, sí, muy bien. Eso está muy bien, Ramón, pero Rakitic se va gratis.
Pero
Arturo Vidal, ya veremos.
Pero es que, Raúl, el problema
si
del Barcelona
cobran
es que
algo.
tiene bastantes jugadores en una situación en la cual el mercado no le va a pagar al jugador la ficha que sí que le tenía que pagar otro año más el Barcelona. Y con un Titi, que tiene 3 años de contrato, el problema va a ser todavía mayor. No se lo van a llevar ni gratis.
El problema es que tiene 5 meses, cinco Bales. La situación de Bales,
claro,
del Madrid,
claro,
y la incapacidad para colocarlo por el salario que tiene se multiplica por 5 en el caso del Barcelona. Por eso está obligado, claro, a regalar y con algún jugador va a tener problemas ni regalándolo para darle salida, claro.
Claro, claro. Con Luis Suárez, por ejemplo, tú cuando le dices a Luis Suárez que no cuentas con él, Luis Suárez automáticamente pide su año de contrato, que son, pues eso, unos 30 y pico millones de euros brutos, y aún encima Suárez te va a competir la Champions el año que viene en cualquier equipo al que vaya, porque puede ser un equipo que se adapte mejor a las condiciones actuales de Suárez y aún encima te va a competir la Champions. Pero estás en la situación en la cual, si tú pides un euro por Suárez, ningún equipo le va a pagar la ficha que Suárez quiere ganar y quiere seguir ganando. Por lo tanto, es que tiene una situación muy complicada para sacar a 5 o 6 jugadores que le condicionan completamente todo el plan.
Pero si el Barcelona tiene plantilla con Osimhen para competir perfectamente con los Real Madrid, con los Real Madrid, Atlético Madrid y Sevilla, pero si según vosotros para ser ganador de la Liga Española no hace falta absolutamente nada, oye, que la Liga Española la ha ganado el Real Madrid con Benzema y con Courtois, o sea, con Benzema y Courtois, ha ganado, porque Hazard no ha existido, Bale no ha existido,
Ramos tampoco, ¿no?
¿Eh?
Ramos no ha existido tampoco.
Hemos estado en el nivel, pero vamos, que la Liga la ha ganado Courtois y Benzema, que han sido los mejores del Madrid, con diferencia. Courtois y Benzema, los dos mejores. El portero y el
creo que la ha ganado una plantilla que ha logrado adaptarse a la nueva situación, encajar muy poco y ser efectivo.
Sí, vamos a acabar diciendo que la ha ganado Zidane. Venga, vale, venga, muy bien. Y que la ha ganado Florentino. También la han ganado. La Liga en Madrid la ha ganado Courtois, que está soberbio, y Benzema, que está soberbio. Y a partir de ahí...
Me parece un simplismo, pero bueno.
¿Cómo?
Me parece simplificar demasiado lo que ha sido la Liga del Madrid, que ha sido una liga bastante colectiva.
No, yo no creo que sea simplismo, es un delirio.
La Liga del Madrid ha ganado...
Decir que el Madrid ha ganado la Liga por Courtois y por Benzema no es un simplismo.
Bueno, pues
es
nada.
Un delirio.
Ya me contarás tú el papel que han tenido jugadores...
Da igual. O sea, para ti, Roberto Gómez, el Madrid, este Madrid campeón de Liga, con Benzema y con Courtois y con alguno más, según los demás, no es un rival tan temible para el Barcelona, no, aún sin Messi. Es lo que
vamos a ver una cosa.
Yo en lo que sí estoy de acuerdo con Roberto, perdona, que es que yo voy a reforzar un poco en la primera parte de su exposición, es que el Barça... Ojo, Dembélé, Coutinho, Griezmann arriba, cuidado, Es que yo no creo que haya una tripleta tan importante.
Ansu Fati.
Guillo que es experto en la materia, para que me digas si hay algún triplete en Europa. Si los tres están en forma, más potente que ese. Dembélé, Coutinho, Griezmann arriba y De Jong por detrás, es un cuarteto soberbio. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la posible planificación o ocurre en el futuro, los candidatos a las elecciones. Con esa plantilla el Barça debe pelear por la Liga y con Ronald Koeman en el banquillo, que yo creo que va a ser un equipo más serio. Mira, en el año 84 el Barça perdió a Maradona y parecía que se iba a ser una hecatombe. Llegó Terry Venables, que es del perfil de Ronald Koeman, y el Barça arrasó en la Liga. Con Carrasco, con Esteban, con Archibald, que no lo conocía nadie. Con lo cual yo creo que cuidado, que el Barça no va a dejar de ser candidato porque se vaya Leo Messi.
No, el Barcelona competirá.
¿Es candidato a qué? ¿A la Liga? Seguramente sí.
Sí, sí, sí.
Europa, yo creo que Madrid y Barça han perdido mucha competitividad.
Ya, pero van a pelear arriba, Uzquiano. Al final la Champions va a depender de lo que pase en las rondas finales. Al final nadie pensaba que podía estar el Leipzig o el Olympique de Lyon en semifinales y han estado. Y yo creo que Madrid y Barça siguen estando muy por encima. Yo creo que van a estar al nivel de estar en los cuartos y a ver qué pasa en esa eliminatoria.
Lo que sí abre la salida de Messi... Messi normalmente van a ser 40 y tantos goles, lo que puede marcar entre todas las competiciones, que es la leche, la posibilidad de que equipos como Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, por supuesto Atlético de Madrid, le compitan en la Liga al Real Madrid y al Barcelona. La salida de Messi tanto que estáis luchando siempre. No, es que aquí es imposible que haya un Leicester que gane, tal cual. Ya vais a tener este año vuestro Leicester.
¿Estamos ante la liga más abierta de lo que llevamos de, en lo que llevamos de siglo?
Por supuesto. Con la salida de Messi, con la salida de Messi.
¿Puede darse un caso de un Valencia campeón, de un Atleti campeón,
de una Real Sociedad, de un Sevilla?
De ese Sevilla de Juan de Ramos, del que luego hablaremos, ¿no? En la 2006-2007,
que llegó
a la penúltima jornada como favorito.
El Atlético de Madrid ha quedado, creo que a 17 puntos del Real Madrid este año, y el Sevilla, pues todavía más. El Sevilla más de 20, creo, o a 19, 20, por ahí. Y el Real Madrid es un equipo que yo creo que tiene bastantes posibilidades de ir a más, ¿no? No espectacularmente más, pero sí de ir a más. Ha fichado a Odegaard, o ha recuperado a Odegaard. Vinicius, Rodrigo, Valverde van a tener un año más de experiencia, y yo creo que son jugadores que van claramente van a ir a más y que van a aportar cada vez más. Y hombre, Eden Hazard, lo que comentábamos antes, está por estrenar prácticamente, ¿no? Indudablemente va a hacer, vamos, a poco que esté bien, va a hacer un mejor año del que hizo el año pasado. Eso sumado a que si Jovic sigue, probablemente también mejore sus números y sus actuaciones. Pero yo creo que el Real Madrid puede ser un equipo más potente que el año pasado. No sé si le va a llegar para competir en Europa, como decía Guille, esa es mi duda también, pero desde luego es un equipo que creo que va a ofrecer mejores actuaciones.
Pero es indudable que la Liga va a ser la más abierta en muchos años, porque por mucho que al principio Roberto dijera que no, y ahora ya acabe diciendo lo contrario, que sin Messi el Barcelona es un equipo más terrenal, más asequible, que tiene que jugar para ganar para sacar adelante un partido, que no lo va a ganar una superestrella él solo con un lanzamiento de falta, con una genialidad. Va a tener que trabajar cada partido y los partidos van a estar mucho más abiertos. Yo creo que el Atlético de Madrid y el Sevilla, no más allá de esos dos equipos, sí tienen una gran oportunidad de pelear la Liga hasta el final.
¿Pero y eso en qué os basáis? Si el Madrid ha sido campeón de Liga sobrado y encima va a incorporar a Odegaard y probablemente al mejor Hazard.
Porque también el Atlético de Madrid, que tenía una plantilla que el verano pasado ya tenía una plantilla, una gran plantilla, y además el Cholo es un entrenador acostumbrado a sacar el máximo partido a sus jugadores. Creo que este año ha sido un año nefasto, sobre todo la primera mitad de la temporada, pero creo que en una situación normal, en una circunstancia normal, y con un Joao Félix, que entendemos que irá mejorando su rendimiento, debería competir la Liga a un Madrid y Barça de 80 puntos.
En lo único que vamos a estar de acuerdo, Roberto y Gómez y yo, en esta tertulia, es que ahora echaremos de menos aquella Liga...
Yo contigo estoy de acuerdo, escucha, en el 99,9%
de aquella Liga de dos... que tanto decíais, es que esto es Liga la Escocesa.
Me pareció una fiesta aquello, eso era maravilloso.
Perdonad, se dio la circunstancia de que teníamos a los dos mejores jugadores del mundo, Cristiano y Messi, teníamos la columna vertebral de la selección campeona de Europa y del mundo repartida entre los dos grandes, estaba Casillas, estaba Valdés, estaba Piqué, estaba Sergio Ramos, estaba Xavi, estaba Xavi, estaba Busquets, era un espectáculo. Y teníamos a los dos mejores entrenadores del momento, que eran Mourinho y Guardiola, del momento. Eso era para disfrutarlo. Pero, y sin embargo, acordaos, Liga de mierda, Liga Escocesa, menudo rollo.
Pero una queja de algunos equipos...
Que no supieron ver lo coyuntural de aquel momento. Y ahora, oye, ¿que creéis que con esta situación la Liga va a estar más abierta? Pues yo me remito a lo mismo. El año pasado el Madrid ganó la Liga y el equipo que mejor se ha reforzado para el año que viene, viendo los fichajes de unos y otros, es el Madrid.
Sí, pero aquellas ligas del Madrid y Barcelona yéndose a los 100 puntos eran inasequibles para cualquier otro equipo. Si la Liga, si el Madrid y el Barcelona...
Sí.
Claro, porque eran seguramente los dos mejores equipos que vamos a ver nunca en España los dos mejores
jugadores
de la
Sevilla. Ojo, Sevilla, que ha hecho una competición en Alemania espectacular. Ha hecho...
Y se sigue reforzando bien el Sevilla. Madrid y Barcelona van a los 80 puntos, pues pueden...
Lamento la salida de Reguilón. Lamento la salida de Reguilón. Yo creo que Reguilón es un jugador para el Sevilla o para el Madrid. Para el Madrid o para el Sevilla.
¿Se ha ido Reguilón ya?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿A dónde? ¿A dónde se ha ido? De momento a Las Rozas, ¿no?
No, a Las Rozas. De momento se ha ido, ha vuelto al Madrid y ya veremos qué ocurre. Pero, a ver, si es que el tema va a estar un poco en... Si el Real Madrid vuelve a hacer 87 puntos, pues sí, a lo mejor el Atlético en un gran año puede llegar a esa puntuación. El Sevilla lo veo un poco más complicado, porque es que es una competición muy larga la española... Y bueno, hay que estar todos los días, no hay que estar solo en la fase final de la Europa League, donde el Sevilla ha competido.
No seas cicatero con un equipo
que ha estado impresionante, que se ha jugado un partido contra el United espectacular y ha hecho una final espectacular. Ha hecho una final de Champions.
¿Ha llegado Sevilla 87 puntos en la historia de la Liga? ¿Si ha llegado alguna vez? Pues dímelo, no creo que haya llegado ni siquiera una vez a 87 puntos. Por lo tanto, de momento la frontera está ahí. El Real Madrid, sin hacer un año espectacular en Liga, ha hecho 87 puntos, ¿no? Que me parecen bastantes. Por lo tanto, va a estar un poco ahí en el tema. Si el Real Madrid mantiene ese rendimiento, pues el Atlético y el Barcelona se pueden acercar a esa puntuación. Pero bueno, al Sevilla creo que le va a costar un poco más. En cualquier caso, sí que estamos hablando de una Liga donde ya no está ninguno de los dos bichos. Y que, por lo tanto, va a estar más igualada. Los partidos van a estar más igualados porque no va a haber ningún jugador que marque clarísimamente las diferencias, ¿no? Y eso, indudablemente, tiende a la igualdad.
Yo la gran ventaja que le veo al Madrid es, primero, que sigue Zidane, que sigue con el mismo bloque de jugadores, que, ojo, tiene que ir renovándose. No vale con tener jóvenes en la plantilla, sino hay que darle responsabilidad. Pienso en Vinicius, en Valverde, que la ha perdido un poco últimamente. Pienso en Odegaard, que si va al Madrid es para jugar, no para estar en el banquillo. O sea, poco a poco ese cambio generacional se tiene que hacer, no solo trayendo jugadores, sino poniéndolos de verdad a jugar en los partidos importantes. Pero la gran ventaja que le veo es que, sin hacer un gran año, como decíais, le ha sacado 17 puntos al Atleti y al Sevilla, al Madrid y al Barça. El Barça ahora lo pongo un poco de lado, porque con todos los líos institucionales que tiene, más allá de Messi, veo muy difícil que un equipo así pueda ser campeón. Pero el Madrid y el Barça ganan partidos sin tener que jugar bien, y eso es algo que a 38 jornadas al final les da muchos puntos de ventaja sobre los demás.
Un equipo que 9-41.
El Madrid necesita un acompañante veterano, goleador, para Benzema.
Necesita... No lo esperes.
¿Perdón?
Que no lo esperes, digo.
Pues no. Un error. No, el Madrid necesita... Si el Madrid ficha un acompañante de Benzema veterano, es decir, un Luis Suárez, un Cavani, un Diego Costa, uno de estos veteranos goleadores... yo creo que es no aspirante, candidato número uno a Champions, a Liga, a Copa, lo que sea, pero necesita un acompañante, alguien que marque 30 goles.
9:41, 8:41 en Canarias. Enseguida seguimos hablando de muchas de las cuestiones que conforman hoy la portada de actualidad en este día en el que estamos de enhorabuena en el mundo, que es igual que decir el mundo marca, sí, los 50.000 suscriptores que tenemos en la web del mundo.es, una auténtica delicia. Gracias por su fidelidad, por su apuesta, y esperemos seguir trabajando duro para no defraudarles y el próximo año tener otros 50.000 más. Bueno, si es el próximo mes, pues mejor, ¿para qué esperar un año? Seguimos en Tiempo de la Tribu, a diario en Radio Marca.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Felipe, yo soy madridista. Pero me daría vergüenza decir que el Madrid ha ganado la Liga sobrado cuando ha ganado 1-0 de penalti todos los partidos. Hay que ser más realista. Muchas gracias, Radio Marca. Hasta luego.
628-26-90-92.
En Canarias, ya ha rebasado el Ecuador de este tiempo de tertulia, la tribu en A Diario, en Radio Marca, en fin, con los amigos que nos acompañan en este primer día del mes de septiembre, Ramón Álvarez de Mon, Guillermo Uzquiano, Roberto Gómez, Vicente Ruiz, que está de enhorabuena, soplando 50.000 velas, y Roberto Gómez. Con esto de lo de Messi, no estamos hablando mucho, Ramón, del Real Madrid, de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo, de cuándo lo está haciendo y de cómo le va a quedar la fotografía oficial de la plantilla de una temporada que comienza ya, en breve, que tiene al Getafe como primer escollo, una visita a Donostia, Noeta como segundo, será un partido por muy emotivo para Martin Odegaard. Y bueno, pues parece que salvo el asunto Gareth Bale, del que de momento no tenemos ningún tipo de noticias, todo va según los planes previstos, ¿no? La salida de James parece inminente y la colocación de esos futbolistas que están aportando réditos importantes a la caja, pues hace que Florentino esté más o menos satisfecho. No sé si Zidane.
Es una calma que da hasta miedo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados los madridistas a que no se hable del Madrid y de problemas en el Madrid. Vamos a ver, el objetivo este año es claro. El Real Madrid ha pospuesto todas las operaciones que podía tener planificadas para este año de incorporaciones al año que viene. Y este año el objetivo es tratar de paliar en parte pues esos 200, 300 millones de euros que va a dejar de ingresar el Real Madrid como consecuencia del COVID, ¿no? Por lo tanto, prioridad absoluta la salida de los futbolistas con fichas importantes con los que no cuenta el club. Los tres más importantes yo creo que eran Bale, James y Mariano. Lo de James parece más o menos encarado. Lo de Mariano, pues a la espera de que termine de dar su ok el jugador, yo creo que preocupa bastante, ¿no? Este caso, porque ya ha recibido bastantes ofertas en los últimos dos años y siempre ha dicho que no. Y bueno, el caso de Bale, que parece muy difícil de colocar, ¿no? Porque, bueno, pues igual que hablábamos antes de la situación de algunos jugadores del Barcelona, pues la de Bale es la misma, pero con dos años de contrato, ¿no? Entonces es complicado. Con todo y con eso, pues yo creo que el Real Madrid, bueno, pues un poco como decía antes Guillermo, tiene que terminar de dar el paso de que esos jóvenes que ya tienen plantilla y que tienen la pinta que tienen, bueno, pues cada vez vayan adquiriendo un rol más importante, que Odegaard llegue ya con galones también, y que ese relevo o esa transición dulce pues se vaya produciendo aunque no salgan los jugadores veteranos, ¿no?, de la plantilla. Así que yo creo que eso, que veré.
Uy, se fue.
Uy, se le ha cortado la conexión ahí a Ramón Álvarez.
Bueno, que el plan de ruta de Florentino parece claro.
Yo no descarto alguna llegada, finalmente. Yo creo que sí,
no descartas llegada, Vicente, no descartas.
Yo no, con la salida de Ceballos, que en principio el club pretendía que volviera, pero la verdad es que Zidane ya sabemos que no le convence y que no le termina de llenar, pese a que ha hecho un gran final de temporada con el Arsenal. Yo creo que al final, si sobre todo sale finalmente también Isco, que es otra opción que está planteándose, que está sobre la mesa, si llega al menos una oferta de Italia, yo creo que podría llegar un jugador en el medio campo al menos.
No, vamos a ver, me sorprende un poco el discurso triunfalista y de botafuma y bro de mi amigo Ramón. O sea,
hoy está muy desacertado Ramón, ¿eh?
No es que esté desacertado. No. Otra cosa, desacertado no está, que yo no estoy de acuerdo con él. Él da su opinión y me parece coherente y sensato lo que él diga, pero que yo no estoy de acuerdo. El Madrid, Zidane quiere a Pogba o a Kanté, eso está claro. Él quiere a alguien, uno de estos dos, que quiera a Pogba y lo quiere. Que, como acaba de decir Vicente...
Lo quería.
Puede venir con la salida de algún jugador y que indudablemente tienen que salir ese tipo de jugadores, jugadores además que económicamente cobran muchísimo dinero y que además el Real Madrid ingresaría una cantidad importante, por supuesto. Pero que una cosa es la hoja de ruta, que me parece magnífica la que haga el señor presidente, pero otra cosa es que Zidane quiere a Pogba. Si no es Pogba, quiere Kanté.
O sea, el verano pasado lo quería, eso es indudable. El verano pasado estaba empeñado en ese fichaje, pero a mí no me consta que este año...
¿Por qué decimos cosas que no están encima de la mesa ahora mismo? O sea, Pogba es una petición de Zidane de junio, ya no te digo, de junio del año pasado. Y han pasado un año y medio, una pandemia, un año más Pogba, el Real Madrid campeón de liga. Yo creo que Pogba, vamos, no, yo creo no. Es que, ¿por qué digo yo creo? Pogba no está en ninguna quiniela ahora mismo, ni Pogba ni Kanté. Ninguna quiniela, ni en la de Zidane, ni Zidane ahora mismo piensa en Pogba.
¿Para 15 millones de euros o 14?
Claro, el Madrid está precisamente intentando soltar ese tipo de salarios. Me sorprendería mucho ese fichaje. Claro. Yo creo que Zidane...
Pero Vicente, es que si decimos nos sorprendería, hacemos a la gente creer que hay algún tipo de opción. Es que no pongamos el nombre de Pogba encima de la mesa, porque es que no está en ninguna mesa. Lo estuvo a principios de verano pasado, pero Pogba ahora mismo no está en ninguna quiniela del Madrid. Ni en la de Zidane, ni en la de ninguno. En ninguna.
Además, llegando Odegaard, que no tiene nada que ver como futbolista con Pogba, pero juega más o menos en la misma posición, yo creo que el centro del campo está cubierto. Yo sí que veo una necesidad.
Cubierto no, hay el, sobre todo si sale, insisto, Isco y se suma a la salida de Ceballos, le falta al menos un miembro, por lo menos doblar las tres posiciones,
sí, si se va Isco,
o incluso
sí,
cuatro,
bueno.
Porque recuerda que Zidane está jugando muchas veces con ese cuarto centrocampista, que en el fondo es para lo que quería a Pogba, esa presión adelantada que sí puede hacer Odegaard porque ha hecho mucho en la Real Sociedad, y que ese rol en Isco sí que es a lo mejor un poco más frustrante para Zidane, pero bueno.
Sí, sí, si se va uno puede ser, pero que yo la necesidad la veo arriba. Decía antes Roberto que ficharía un delantero, yo esto lo vengo diciendo también desde que se fue Cristiano, que Benzema ha dado un paso adelante, es indudable, pero primero le hace falta un jugador más de área, un jugador, un 9 puro, para que Benzema pueda jugar como le gusta por detrás. Pero nos estamos olvidando que puede haber catástrofes, que Benzema se puede lesionar. Y si se lesiona Benzema, tiene que jugar Jovic o Mariano, que yo creo que no han demostrado por ahora ser delanteros para el Madrid. Y por lo tanto, para mí, un delantero más en la plantilla
yo solo lo descarto,
la principal prioridad.
Está bien tirado lo de Guille.
Pero, ojo, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que el Madrid necesita algo más de gol, pero según... mis informaciones el club con Zidane trató este tema y le planteó la posibilidad de dar salida, de buscar una salida para Jovic y intentar alguna incorporación arriba, y parece que Zidane no quiso, que estaba por la labor de, fíjate que este año no ha contado especialmente con él, pero al club le ha trasladado la idea contraria, como que apuesta por él para esta temporada.
En un momento estuvo encima de la mesa, Jovic y dinero por Haaland, por esto de Haaland se ha pagado mucho, ¿no? Como Haaland, no sé, de eso que lo dejas de ver jugar, ¿no? Se acaba la liga, no está en Europa y tal.
Y él dijo que se
no sé, como que se ha bajado un poquito ahí el furor, ¿no? Inicial de lo goleador.
Yo creo que Florentino ahora mismo en lo que está Florentino ahora mismo es en que va a tener que pedir seguramente un esfuerzo a los jugadores de otra rebaja salarial. Y yo creo que es que él hasta moralmente no quiere pensar en grandes fichajes ni en jugadores como Haaland, cuando al mismo tiempo le va a pedir ese, ¿no?, ese gesto, ese esfuerzo a los futbolistas. Yo creo que el Real Madrid se puede permitir el lujo, con la Liga ganada además, pues de, ¿no?, de seguir apostando, digamos, por la misma plantilla, por la misma base, dándole más rol, por supuesto, a los jóvenes, y esperar a 2021 para acometer pues el fichaje de Camavinga, que lo veo bastante probable, y un nuevo intento por Mbappé, que si no renueva le quedará solo un año de contrato. El problema del Real Madrid es que todo fichaje de un delantero, estando Mbappé digamos en el horizonte, sin renovar, no deja de ser una especie de parche, ¿no?, para el Real Madrid, porque sabe que el esfuerzo gordo lo tendrá que hacer en ese momento, cuando afronte el fichaje de Mbappé, que es la apuesta del Real Madrid, claramente.
Ya, pero no, si es, que es, no es incompatible Mbappé con un delantero, ¿eh? Si es que Mbappé tampoco es un 9 puro, así que yo creo que no hay muchos en el mercado. Hablábamos antes de un delantero veterano, un Cavani, un jugador así, para que efectivamente sea un parche, pero de cara al futuro, Benzema tiene 33 años o 32, no sé ahora, entonces tampoco puedes pensar en él en un proyecto futuro. Por eso decía yo antes que cuando tienes que dar más espacio a Vinicius, Valverde, Odegaard, es también porque la base del equipo es la que ganó la Champions en 2014 y son jugadores de más de 30 años, con lo cual a medio plazo, más a corto que a medio, los Ramos, Modric, Benzema, Bale, incluso Kroos, se te van a ir apagando. Marcelo, que sigue en la plantilla, por ejemplo, cuando yo apostaría claramente por Reguilón, por presente y por futuro. Madrid tiene que acometer la renovación primero con los que tiene en casa, que ha ido fichando jóvenes que han demostrado merecer más minutos, pero también incorporando jugadores de primer nivel mundial que estén preparados para jugar ya. Ha sido Hazard la apuesta y no ha salido bien, pero hay que seguir haciéndolas.
Pero en la mayoría de posiciones, Guille, yo creo que el Madrid sí que ha ido pensando en eso, en esa renovación. Digo, que Mendy llegó, que dio un gran rendimiento la temporada pasada para suceder a Marcelo. Y luego no ha vuelto Reguilón, pues porque hay una fe absoluta en Miguel Gutiérrez, que ha ganado la Youth League ahora y que confían plenamente en él, en que sea el segundo lateral junto a Mendy.
Bueno, y porque Reguilón va a suponer en caso de traspaso lo mismo que ingresos, a Raf, ¿no? Pues sí, dinero, sí, dinero. Exacto. Y ahora mismo es lo
exacto,
que
no, pero porque además tampoco parece que sea una apuesta definitiva para el futuro, pero en cada posición el Madrid apostando por relevos. Se fichó a Ceballos, igual que llegó Odegaard, y ha estado cedido para volver ahora para suceder a los Kroos y Modric, igual que Valverde, se le ha dado minutos también en ese rol. En cada posición de un jugador veterano se ha ido apostando por un relevo. Vinicius, Rodrigo llegaban también con ese ánimo de en algún momento dar el salto y ocupar esos extremos.
Militao y Jovic.
Bueno, pero yo creo que también Militao, además, Jovic... hay un poco de sentido común, ¿no? Es decir, si con lo que tiene te da para ganar la liga, más si explota Hazard y Odegaard es un refuerzo probablemente el más importante de la temporada, te da para ganar la Liga, pues hay que pensar que en la Champions, bueno, pues puedas estar un escalón por encima con aquellos jóvenes que tienen un año más y afrontarlo todo el año que viene. Yo no espero grandes sorpresas, yo sí que creo y coincido con Roberto y con Guille que el Madrid necesita un delantero, pero el fichaje del Madrid de un delantero pasa por un buen traspaso de Mariano o de Jovic. El de Mariano lo veo factible si hay una buena oferta, otra cosa es que él se quiera ir, y lo de Jovic lo veo más difícil porque a Zidane le sigue molando, quiere seguir dando oportunidad, pero hay que recordar, y lo dijimos desde el minuto uno, yo lo vi desde el primer momento, que Jovic no es un 9 puro, que es un tío que te no puede hacer goles, tampoco, pero no es un ariete.
En cualquier caso, en relación a la figura de Jovic, Guille, tú que lo has visto mucho en Alemania, la duda es, ¿cuál es el verdadero Jovic? ¿El que jugó en Alemania y marcó muchos goles o el que jugó tan poquito en el Madrid y no nos hemos enterado de que ha estado aquí?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que últimamente, como los clubes tienen miedo a que les quiten los fichajes, basta media buena temporada por ahí fuera para que te fiche un equipo grande. Esto antes no era así. Acordaos la temporada aquella en la que el Madrid ficha Maceda, Gordillo y
Hugo Sánchez.
Y Hugo Sánchez, ya habían demostrado en equipos medianos, buenos de España, su nivel durante varias temporadas. Jovic tuvo una temporada buena en el Eintracht y, como dice Felipe, no es un 9 puro, es un media punta que por circunstancias pasó a jugar de delantero. Pero a mí no me parecía la apuesta para sustituir a Cristiano, para ser un 9 de área. Bueno, no es un mal jugador, veremos a ver si para el Real Madrid, pero desde luego no para pagar, creo yo, la cantidad que se pagó y desde luego para hacerle hipotéticamente el 9 del futuro del Madrid.
9.58, 8.58 en Canarias, es tiempo de la tribu con los amigos de Campo Frío, ya lo sabes, esos que siempre te recomiendan que disfrutes de la vida, con Campo Frío la tribu cada mañana. Enseguida rebasamos la frontera de las 10 de la mañana, 9 en Canarias, y hay que hablar también, pinceladita, de la selección española, con actividad ya en Las Rozas a las órdenes de Luis Enrique, sin un 9 claro y definido, a pesar de que se refuerza esa posición, ¿no? Con la llegada de Gerard Moreno, a ver qué es lo que ocurre con Adama Traoré, si finalmente abandona la concentración, que parece que sí, y si es sustituido por otro futbolista. De momento no se ha anunciado nombre alguno, pero es el nuevo fútbol, el nuevo dibujo para Luis Enrique y la nueva forma de proceder en un equipo nacional que a mí particularmente me genera expectativas. No tengo ganas de ver qué puede sacar Luis Enrique de esta configuración de plantel. Roberto.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? A mí me sonaba raro que Gerard Moreno no estuviera en la selección española. Me sonaba rarísimo. Por desgracia va por la ausencia del chiquito de la Real Sociedad, de Oyarzábal, pero yo creo que Gerard Moreno es un chaval que se lo ha ganado. Hay muchos cambios, a vosotros os gusta mucho la historia esta de los cambios. Yo creo que tiene que haber un cambio ya. Si de verdad tú apuestas ya por un cambio generacional, el primer cambio donde tiene que estar es en la portería. De Gea no puede ser el portero de España. Ni el propio Kepa, ninguno de los dos.
Pero no tiene 35 años, como que De Gea está ahora mismo en su... Otra cosa que no te guste ni que tenga, pero por edad, desde luego...
Que De Gea sea... Que con los porteros hemos visto al chiquito este del Levante, la historia.